Siempre con que vos solés publicar en Twitter la falta de palabra, la falta de compromiso, la falta de cumplimiento y haciendo referencia al gobierno. Y hoy escuché a Mario Abdo, bueno, no es la primera vez que lo escucho, hastiado, harto más o menos, estamos a 9 meses recién de gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que no está pudiendo gobernar el presidente de la República? Recién Hugo Estigarribia me dijo. Su entorno no tiene un peso pesado y tiene que cambiar todito los ministros, más o menos me dijo. ¿Qué estás viendo vos desde afuera, vamos a decir?
Yo creo que la situación no está bien.
Sí.
Y sobre todo en el aspecto económico. Y cuando existe una recesión económica, tener al ciudadano no le gusta absolutamente nada.
Sí.
Yo creo, y pienso de que ese es el principal problema que hoy está atravesando el gobierno del presidente de la República. Y sumada a eso que existen muchos ministerios que no funcionan y que en muchos ministerios existen conflictos internos entre ministro y viceministro, la situación se complica más. Y si le terminás agregando otra vez a todo eso, que esos ministerios tienen una baja ejecución presupuestaria, está haciendo un caldo de cultivo para todos los males que puede lidiar el presidente de la República. Y lo fundamental ahora es generar una esperanza en la ciudadanía. ¿Cómo vos generas una esperanza en la ciudadanía? Generando cambios dentro de tu gabinete. Comparto también lo que dijo Hugo Estigarribia, en que no existe una condición única dentro del gobierno, sino existen liderazgos zonales y repartición del Estado conforme a esos liderazgos. Y eso complica más la situación porque no existe un criterio donde seguramente no todos pueden coincidir, pero donde sí todos llevan adelante la hoja de ruta. Existen para mí varios caminos, varias hojas de ruta, y eso genera conflictos dentro de la administración del Ejecutivo. Si tenés un liderazgo fuerte, o tenés una hoja de ruta, que viene a repetir, seguramente donde no todos van a compartir, donde todos van a desarrollar esa hoja de ruta, es diferente el funcionamiento del gobierno.
¿Falta de liderazgo puede ser también?
No sé si falta de liderazgo o un liderazgo diferente en torno a tener, o no iba a escuchar, sino a repartir el Estado y que cada uno desarrolle su hoja de ruta sin que exista un consenso, una dirección general, ¿verdad? Que se pase por ahí.
O sea, hay una hoja de ruta personal, o sea, de cada uno está detrás de algo. No está unificado.
Efectivamente. Es así, yo creo que cada uno maneja la institución como le parezca, ¿verdad? Sin que exista, una sola hoja de ruta.
Exactamente. Y bueno, pero yo siempre reclamo acá al aire, en las redes también digo, ¿cómo es que se tiene, antes de asumir, vos ya haces campaña? Después ganaste las elecciones y tenés 4 meses para prepararte. Ya pasaron 9 meses de la asunción real, de la toma real del poder. ¿Tiene realmente el poder el gobierno actual o está atado a tantos compromisos que ni contigo cumplió? O sea, con tanta gente que no cumplió y que cumplió con algunos.
Es una pregunta que directamente se tiene que responder el presidente de la República. Yo puedo especular con la respuesta, que puede ser hasta una especulación peligrosa, pero yo veo que él trata de sostener su gobierno complaciendo los intereses de varios sectores. Eso, que para reunir los números necesarios dentro de la Cámara, tiene que comenzar a repartir el gobierno. Es muy parecido a lo que hacía Fernando Lugo, donde cada ministerio tenía una cabeza y no funcionaba el país de forma única, sino de forma totalmente descentralizada, y eso no es bueno.
Y aparte de eso también, esta última derrota, porque finalmente el tema de los médicos es una derrota para el Ejecutivo, y hay un nexo ahí, el vicepresidente que viene de derrota tras derrota, lo de Ciudad del Este, hay un espíritu depresivo, parece, en el gobierno, no sé, me parece.
Sí, Lo de los médicos es terrible, terrible para el gobierno. ¿Por qué? Porque yo fui 10 años congresista.
Sí.
Y generalmente cuando se estudian estas cuestiones, cuando se analizan estas cuestiones, ya va el paquete consensuado. O sea, el ministro de Hacienda con el presidente ya habla con sus parlamentarios y le explica el motivo del porqué del veto,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y acá hubo una incomunicación o falta de diálogo, por lo menos en mis 10 años de congresista, esas cuestiones se manejan de forma consensuada. Pues ya sabes que el presidente va a vetar, ya sabes los motivos, y no viene así como ocurrió ahora donde el presidente veta y los propios parlamentarios que son de la línea de NTT terminan rechazando el veto.
Sí. Sí, eso es falta de... Ayer lo escuché al ministro de Hacienda, que también para esta circunstancia hermano del presidente, más o menos intentó, se cuidó mucho, pues intentó culpar a la prensa que no se comunicó bien la situación de la jubilación de los médicos, pero justamente el nexo, hay un nexo del Poder Ejecutivo. Hay un equipo de legisladores que responden al movimiento o al sector del presidente de la República. Parece como que hubo una descoordinación ahí, no hubo esa conversación previa, parece.
Creo más bien yo que hubo posiciones políticas diferentes. Uh-huh. Y eso no es bueno dentro de la administración central, sobre todo dentro de la política de Estado que tiene que llevar adelante el presidente de la República. O puede estar de acuerdo o no. Pero si el presidente tiene una hoja de ruta y tiene un equipo, ese equipo tiene que coincidir con su hoja de ruta.
Sí.
Esté bien o mal. Esa es una cuestión que el futuro te va a decir si está bien o no.
Claro.
Pero si tu equipo político no coincide luego con tu hoja de ruta, quiere decir que tu equipo político tiene una hoja de ruta diferente a la tuya. Y ahí se genera el desgobierno.
Uh-huh.
Y esto que pasó con los médicos hace una política de Estado, donde el ministro de Hacienda sentó una posición, donde el presidente sentó una posición, estableció una hoja de ruta que, lógicamente, por un lado genera malestar, por otro lado hay otros que están de acuerdo, porque no se puede sostener económicamente el proyecto. Y tu brazo ejecutor tiene que ejecutar tu decisión, ¿verdad? Y acá no ocurrió eso. Y eso es terrible. Es terrible porque le dio la espalda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. O sea, ni siquiera hubo una confrontación y hubo un apoyo de una de las cámaras.
Mm. Sí, sí. ¿Cuál a qué debemos prepararnos los ciudadanos en el lenguaje de Portillo? ¿A qué debemos prepararnos las consecuencias de los ciudadanos comunes? ¿Qué nos esperan?
El presidente de la República.
Sí.
Y él tiene que gobernar de acuerdo a su voluntad. Y muchos ministerios funcionan de acuerdo a la voluntad de los ministros y no a la voluntad del presidente.
Uh-huh.
Muchas binacionales funcionan al criterio de la persona que está al frente y no al criterio del presidente. Yo fui producto del malestar de uno de los que están al frente de una binacional, ¿verdad? Donde el presidente tenía una voluntad y la persona que está al frente tenía otra voluntad.
Sí.
Pero que tiene la lapicera del presidente, y si el presidente no comienza a ejercer su voluntad con fuerza, se le puede complicar mucho más aún el gobierno.
Uh-huh.
Si yo estoy al frente del país y yo tengo una hoja de ruta y vos sos mi colaborador, sí, y vos no coincidís conmigo, tenés hermano, te vas a la calle.
Tenés que irte.
Lógico, sí. Si yo te mantengo,
sí,
estoy generando un mal ejemplo para otros que van, sí, a terminar levantándose también.
Por eso te decía la falta de liderazgo.
Y yo creo que tiene que asumir eso y tiene que romper con lo que tenga que romper y comenzar a gobernar en favor de la ciudadanía y establecer su hoja de ruta. Va a cometer errores y todos los seres humanos los cometemos errores. Va a tener acierto, y yo digo que va a tener acierto, pero tiene que establecer él su hoja de ruta para el país. Y los que están de acuerdo con él tienen que permanecer en el barco. Los que no están de acuerdo tienen que bajarse o él tiene que bajarle a la fuerza.
Porque finalmente el que se quema es él.
Se quema él, pero la inestabilidad es muy peligroso para todos. Porque las instituciones dejan de funcionar.
Sí.
El Poder Judicial deja de funcionar. los ministerios dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque se comienza a especular quién es el que va a ganar la pulseada. ¿Qué fuerza tiene el presidente? ¿Por qué le hace caso al presidente si al final los senadores y diputados terminan ejerciendo su voluntad? Entonces, entrar en un campo especulativo que es muy peligroso para el desarrollo del país y sobre todo para el fortalecimiento económico del país. Vos tenés que tener un liderazgo, cuando estás al frente del país, tenés que tener un liderazgo.
Sí.
Porque eso es importante para el funcionamiento de la institución. Ahora, te vas a equivocar y sí, pero equivocate por lo que vos crees. No te vayas a equivocar por lo que otros creen.
Bueno, la verdad, yo no. Realmente se siente una preocupación porque no hay reacción. Porque no le vamos a culpar a Mario Abdo de todo lo que pasa, pero tampoco hay una reacción, le reclamamos reacción nada más. No podemos estar estáticos, la economía está parada, la producción está parada, hay inundaciones por todos lados, y él te responde, hacemos lo que podemos. Esa no es una respuesta.
Lo fundamental para sacar hoy el país adelante es el presidente tiene que ganar... tiene que ganar la confianza y sobre todo en la confianza ciudadana en el pensamiento de que el ciudadano esté convencido que él es el que manda. Si hoy nosotros somos totalmente objetivos y voy a hacer una encuesta y preguntar si el presidente realmente es el que ejerce la función, yo te puedo asegurar que van a existir muchas dudas. Porque existe
eso es más grave todavía. Eso es más grave todavía.
Y lógico. Pero esa es la sensación. Vos fijate, vamos a tomar un ejemplo, el Ministerio del Trabajo.
Sí.
Existe un conflicto directo entre la ministra y varias de las personas dependientes de la misma, donde mediáticamente se acusan de hechos graves.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo una institución va a funcionar si la propia ministra está peleada con el director del CNTP o de Sinapocal o de lo que sea? Evidentemente no va a funcionar, ¿verdad? Y encima otra vez esa disputa se hace mediática, donde uno la acusa al otro. De ensalzar, de pisotear, entonces eso es peligroso, ¿verdad? O se ponen de acuerdo o vamos a tomar el ejemplo, tiene que tomar la decisión que tomó en el Ministerio de Educación. lo respaldó a Petra, lo sacó adelante y pudo gustar o no pudo gustar, pero sentó una posición, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que hacer también en los otros ministerios en su gobierno. Y lo que no funciona, y bueno, tendrán que irse a su casa, porque si en un año tuvieron gente que estuvieron al frente de los ministerios y no hicieron funcionar. Y no van a hacer funcionar en el año que, tampoco en este año que resta. O sea, la capacidad, la movilidad política que uno tiene que tener al frente de los ministerios es grande. Y si en un año vos ya no tuviste esa movilidad, sobre todo cuando tuviste fuerza, cuando tu gobierno estaba fuerte,
sí.
No lo va a hacer tampoco ahora
en 6-7
meses. Mucho menos resultado.
Más aún en nuestro país, que finalmente el gobierno es de 2 años y medio nomás, pues comienza la campaña ya.
La campaña dentro del partido.
Sí.
Ahora empieza en septiembre.
Sí.
Porque ya entramos en un proceso electoral que finaliza en el 2020, que son unas elecciones gigantescas dentro del país y unas elecciones importantísimas dentro del partido.
Una locura. Bueno, ojalá se despierte pronto. Doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
No, a las órdenes.
Ok, hasta luego. Doctor Oscar Tuma, lapidario también contra el gobierno. Bueno, les digo, para un poco, respetar la velocidad máxima, evitar siniestros viales y salvar vidas. Artículo 139. En las avenidas y vías preferenciales debidamente señalizadas no se deberá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que impida el desplazamiento normal y adecuado de la circulación.